Víctor, ¿estás ahí?
Yes. Eterno Padre, te venimos ante tu presencia en el día de hoy, en tu sábado, para darte gracias por habernos traído aquí, para escuchar de ti, para aprender de tu ley. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos has preparado para hoy y que pongas en la mente y en la boca de los que nos van a dirigir de verdad, la verdad presente, Señor, en este tiempo que tenemos que vivir. Pedimos tu protección sobre todas las personas que en tu nombre se reúnen hoy, que tú los conoces, Señor, para reunirse en ese mismo propósito. Todo esto, Señor, te lo pedimos. Damos gracias. En nombre de tu Hijo Nuevo Jesucristo. Amén.
Amén. Una pregunta muy especial les tengo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
La Biblia, la palabra de
Dios. Pensamiento de Dios.
Biblia, palabra.
La mente de Dios. Ley.
Ley, ¿qué más?
Instrucción, verdad.
Verdad, sí, ¿qué más?
El camino a la verdad.
Espíritu.
Espíritu. ¿Qué más?
Profecía.
Profecía, ¿qué más?
Advertencia.
Este libro lo llaman el libro de ¿qué?
De la vida.
La vida, el libro de la ley. ¿Ley de qué? Tiene un nombre más abarcador. Se lo estoy diciendo.
Todo.
¿Todo qué? Una palabrita que lo agarra. Biblia, palabra de Dios, palabra de la verdad. ¿Todo esto es qué? Este libro tiene un nombre y ese nombre hay que escribirlo con letra mayúscula. Totalmente. Autoridad. ¿Qué más?
Ley.
Algo que lo cubre todo. Todo lo que han dicho está cubierto en esa palabra, nombre de ese libro. Este libro es una palabrita que no quieren mencionar y no sé por qué no la mencionan. Este libro es ¿qué cosa? Realmente, ¿qué cosa es este libro? Palabra de Dios, palabra de hombres también hay aquí. Y palabra de hombres buenos y de hombres no buenos. Un hombre que lo agarra, lo cubre todo, lo abarca todo. Esto es historia. ¿Historia de qué? ahora viene el todo, la historia divina, la historia de Dios, la historia divina. ¿Por qué? Porque cubre todo lo que se relaciona con historia. Hay historia verídica y hay historia mentirosa. Aquí está de todo eso. Hay historia antigua y hay historia reciente. Aquí está. Pero podríamos decir la historia de la humanidad. Pero ese nombre, historia de la humanidad, deja fuera algo. Una palabra que describa la historia. Este libro es historia profética. Analicemos ese nombre, historia profética. ¿Qué entendemos por ese concepto de profecía? Historia profética, profecía, ¿qué? La palabra profecía.
Eso incluye el ayer, el hoy y el mañana.
Cali está la bola. Historia de ayer, de hoy y de mañana. Aquí está todo. Todo lo que fue antes de hoy. Lo que hay hoy y lo que habrá mañana. Aquí está. ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo fue que historia qué?
Profética.
Profética. No olvidemos el concepto. Este libro es profecía. Historia profética. Aquí está la profecía de lo que ha sucedido en la historia de la humanidad. Lo que está sucediendo en la historia de la humanidad. Y también lo que sucederá en la historia de la humanidad. ¿Qué elemento no tiene y no se le ha dado información aquí, no se ha nombrado? La historia no tiene ¿qué cosa? Vamos a llegar, espero hoy, a un concepto bien simple, pero que lo abarca todo. ¿Qué dijimos? ¿Historia? ¿Qué dijimos?
Profética.
Profética. En otras palabras, este libro es profecía. ¿Qué entendemos por ese concepto de profecía? ¿Cómo están nuestras mentes? ¿Cómo analizamos mentalmente ese concepto profecía?
Acontecimientos.
Hay palabras descriptivas que nos dan mucha información, pero que si no se usan, no se emplean esas palabras descriptivas, pues estamos un poquito cortos en cuanto a entender lo que bien debemos entender. Conocimiento anticipado. ¿Y qué más? Si es de ayer, no podemos decir que es anticipado. Una palabra que lo cubra a los dos. Esta historia repetitiva. Otra vez, el español. Que don René no le gusta aprender el español, pero está aprendiendo. historia repetitiva, es decir, lo que pasó ayer, lo que está sucediendo hoy, conforme leemos el ayer, y también lo que va a suceder mañana, porque el ayer es qué cosa. Ayer es el presente de hoy, no más, y de mañana, o sea, la historia total. Este libro es historia de ayer, de hoy y de mañana. Esta fuente es única porque contiene todo lo que fue ayer, todo lo que es hoy y todo lo que será mañana. ¿Y cómo simplificamos todo esto? ¿Un nombre descriptivo de este libro? La historia profética. ¿Y qué estamos diciendo cuando hablamos, decimos historia profética? ¿Qué estamos diciendo? Que fue ayer, que puede ser hoy, o que es hoy, que será mañana. ¿De qué estamos hablando? Este libro es historia. Busquemos un algo que la describa bien. Historia divina. Historia divina. Ese nombre, historia divina, incluye obviamente lo de mañana, pero también lo de hoy. ¿Y lo de hoy qué cosa es? ¿Qué cosa es lo de hoy? Lo que fue ayer. Por acá mi Norma, por allá, ya hoy algo. Hoy es lo que fue ayer y también lo que será mañana. Es el todo este libro. De la historia de Dios. ¿Qué concepto singularmente hablando se puede utilizar para describir todo lo que estamos diciendo? ¿Que este libro es qué cosa? Singularmente. Sin descripción, el nombre, pero no descriptivo. Este libro es lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Una sola palabra. Profecía. Este libro es profecía. ¿Profecía de qué? Bueno, de lo que fue ayer, que es hoy y que será mañana. ¿Y qué es lo que será mañana? ¿Cómo es, perdón? Mañana será lo que es hoy con lo que fue ayer. O sea, lo que fue ayer nos describe lo que es hoy, y la descripción es más amplia cuando hablamos del futuro, o mañana. Aquí está. ¿Alguien me puede leer mi mente? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy hablando del concepto profético, profecía. Ese concepto profecía, la palabra en sí. Estoy seguro que en nuestras mentes oímos el término profecía solamente sin ninguna descripción, la profecía. Automáticamente en nuestra mente estoy seguro que viene ¿qué cosa? El ayer, el hoy y mañana. En profecía. Ayer, hoy, mañana. Profecía. ¿Qué aspecto profético podemos utilizar de manera descriptiva, en términos generales? Una descripción general. Profecía de ayer, de hoy, de mañana. Historia. Hoy es la historia de ayer y la historia de mañana. El concepto histórico. ¿De qué estoy hablando? Pues, señores, voy a decirles a ustedes qué era lo que yo estaba haciendo anoche, que me acosté un poquito tarde, porque me estaba compenetrando de muchas cosas. En el sentido de la oportunidad de escuchar a un hombre, un ser humano. Estoy seguro que René sabe quién es ese hombre cuando yo le dé el nombre. El apellido es, tiene una K, una A, una H y una N. ¿No te suena? K-A-H-N o K-H-A-N.
Jonathan.
Jonathan Kahn.
Pero Kahn no se escribe así.
Kahn.
Sí, sí.
Pero pues, por eso yo sabía que René, porque él oye a ese señor, estoy seguro.
Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice. Pero...
¿Que no estás de acuerdo con todo lo que dice?
Bueno, pero eso es examinarlo todo y...
Y examinarlo todo, retener lo bueno. Hay algo que yo no capto, no entiendo, quisiera entenderlo mejor en cuanto a lo poquito que entiendo de lo que él está diciendo, pero ya tengo en la mente, y anoche lo pude más o menos detallar, compenetrarme bien, oyendo a este señor, a Jonathan Kahn, hablar. ¿Cuál es el estilo de él hablar? ¿Qué es lo que él utiliza en su estilo de comunicación? Yo no sé si es ministro de alguna religión o no, así que tiene concepto religioso, obvio, muy de la Biblia el hombre, habla. Pero él tiene una peculiaridad. Él habla de este libro, y anoche, pienso que me acosté tarde porque estaba oyendo lo que a mí me gusta. A mí siempre me ha gustado la historia. Desde pequeño, siempre la historia. Yo recuerdo los profesores, yo les preguntaba concepto de lo que estaba sucediendo. Y habían dos profesores, los recuerdo, que fue la de primer grado que tuve, doña Antonia Ríos, y otro fue un varón, ambos por fallecidos ya, no vale la pena mencionar los nombres, pero en mi mente están grabados, no por lo que ellos hablaban, cómo lo hablaban, sino la esencia de lo que decían. Y eso fue lo que estaba yo oyendo anoche a Jonathan Kahn. La esencia que él utiliza para expresar lo que quiere hablar, lo que quiere expresarse. Y él baila con ese libro. Se pone a bailar con el libro. Otra vez. Una descripción muy mía. Él juega con este libro. Va allá, va al frente, va al pasado y va para el futuro. Pero tiene una habilidad tremenda para hablar de este libro en el contexto histórico. Sobre todo, la historia. Y ahí fue que me agarra a mí, porque a mí siempre me ha gustado la historia. Y anoche estuve hasta tarde escuchándolo, esa parte histórica de las cosas que han sucedido por qué han sucedido, qué es lo que exactamente ha sucedido, que no es exactamente lo que oímos en los periódicos o en cualquiera fuente de noticias, pero en la forma que él lo describe, profundo. Profecía histórica o historia profética, como quiera. Veo a este señor con esa característica de un historiador profético o un profeta historiador, como quiera. Le caben los dos nombres. Y me gusta escucharlo porque él me lleva el libro. Afortunadamente yo puedo decir que he leído este libro. En cierta ocasión me di de leerlo de principio a fin y lo hice. No puedo decir que lo he comenzado, o sea que lo he repetido de principio a fin una vez, pero entre aquí y allá, abriendo aquí, allá y más allá, y a veces agarro un libro y me pongo a leer ese libro, luego otro día me pongo a leer otro libro. Últimamente estoy prestando atención a los profetas menores. ¿Qué característica tienen descriptivamente los profetas, los escritos de los profetas, según la Biblia llaman, los expertos llaman profetas menores? Y claro, automáticamente están diciendo que si hay menores, pues hay mayores. Ya dividen a los profetas bíblicos en dos grupos, profetas mayores, profetas menores. Los profetas menores, obviamente, que van a cierto tema, a algo muy peculiar del momento, puede ser del momento histórico de ayer o del momento histórico de mañana. Pero también está el momento histórico descriptivo, generalmente. Y este señor Jonathan Gant tiene una habilidad para expresar lo que él entiende de este libro, que yo encuentro mucha ayuda en ello, en la forma como él lo expresa. Y es el concepto histórico. Cómo la Biblia cubre, describe, analiza, sencillamente o en términos generales o totalmente, la historia profética. Está aquí. Para mí este libro es la historia profética. Y el estilo de este señor Jonathan Kahn de expresarlo. René, ¿qué es lo que dice que no te gusta de él?
Es que a veces en su, no es el material, no es el material que expone. A veces el estilo me suena como sobresensacional.
Ah. Tiene esa característica de sensacionalista.
Y yo no he escuchado, yo no he visto todos los videos de él para poder decir lo rechazo o lo acepto todo, ¿no? Porque siempre va a haber alguna cosa que él lo está diciendo de cierta manera. Puede ser que uno lo malentienda, que lo digo de una manera que yo en sí no estoy entendiendo y quizás lo tome por algo que no creo cuando en realidad está diciendo la verdad, pero yo no lo entiendo así todavía.
Yo he oído varios cassettes de él, varias grabaciones que le he hecho, pero la más que me ha gustado y me llama la atención es la grabación o los comentarios que él hace de la historia, o sea, sus comentarios históricos. Describe la historia, cómo se ha realizado, cómo se está realizando hoy. Él no está diciendo que mañana va a ser así. Él habla de lo que fue ayer y lo que está haciendo hoy, no más. Y deja a cada quien que lo esté oyendo que determine si lo que este señor está diciendo tendrá efecto en el futuro o se limita a ayer y hoy. En mi concepto, yo lo confieso ahora, para mí tiene características generales de ayer, de hoy y de mañana, porque eso es lo que es este libro: hoy, ayer y mañana. Por ahí algo escrito que está escrito que dice lo que fue ayer, hoy, mañana, lo que fue mañana será hoy, ese algo, pero
pues
si ustedes han estado leyendo las cosas que yo he escrito por ahí, que están en Albores, pues entienden lo que estoy diciendo. Se ha publicado bastante información descriptiva de la realidad histórica de que habla este libro. Y para mí, no tengo la menor duda, ustedes lo saben, de este libro no tengo ninguna duda. Por eso sigo buscando, muchas cosas no entiendo, sigo estudiando el libro, leyendo todos los profetas mayores y menores, y mirando también el elemento histórico. Cada vez que oigo algún anuncio que alguien hace que te va a hablar de la historia, o me encuentro un folleto, algo escrito que tiene que ver con la historia, en una biblioteca que yo vaya, o una tienda vende libros y demás, me llama la atención ese concepto de la historia, concepto histórico. Porque ¿qué cosa es la historia? Una información de ayer, de hoy y de mañana. Hay historia pasada, historia presente y historia futura. ¿Y cuál es la historia futura? ¿Qué cosa es la historia futura? La historia futura es lo que describe la historia de ayer y la historia de hoy. Lo que la historia, conforme está escrita en el ayer y en el hoy, eso es el mañana. Muy simple. Obvio. Si usted lee la Biblia, va a encontrar que es simple. Pero si no lee la Biblia con regularidad, pues muy poco va a entender de lo que estoy queriendo decir. Este señor, Jonathan Kahn, tiene un estilo que René dice que no está muy de acuerdo con él.
No siempre, no siempre.
Ah, no siempre. Todas las veces que yo lo he oído, y lo he oído bastantes videos de él, pero todavía no he encontrado nada negativo que pueda decir, no, eso no es así. Porque él se apega mucho a este libro. Y sobre todo, el concepto que a mí me llama mucho la atención, la historia. A mí me gusta la historia desde chiquito, desde niño. Las preguntas que yo le hacía a mi papi, a mis hermanos mayores y a las personas de donde iba creciendo, era hablando de mañana. ¿Y mañana qué? ¿Y esto qué significa? Y recuerdo que todas las noches, como le dije a ustedes, mi padre leía la Biblia antes de irnos a acostar a la familia, y me ponía a mí a leer, porque según él, yo que le leía bien, pero él explicaba. Y esa explicación me llamaba mucho la atención porque yo iba entendiendo lo que ahora comprendo mucho mejor que cuando aquella edad de niño entendía. Yo lo veía todo en concepto físico, pero ahora lo miro desde otro concepto, el real, el concepto espiritual, porque esto es lo que es un mensaje espiritual. Lamentablemente, este libro no es muy apreciado por la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, pregúntele usted a cualquier ser humano con quien usted se encuentre, alguien que usted no conoce, y por curiosidad pregúntele si esa persona alguna vez ha leído algo de la Biblia, o usted menciónele algo de la Biblia, pero que no necesariamente es muy común, de común conocimiento, pero usted tiene una idea, algo bíblico, de un conocimiento no con amplitud, y usted le comenta algo a X persona, si la persona que está leyendo la Biblia o ha leído la Biblia, le va a preguntar a usted algo, o le va a contestar correctamente la pregunta que usted le pueda hacer, bíblicamente hablando, o no necesariamente. Todo depende cuánto interés esa persona tiene con respecto de lo que llamamos nosotros la palabra de Dios, la Biblia. Lamentablemente, en nuestra generación, esto ya pasó de moda. Hay algunas iglesias, digo, muchas iglesias. Por curiosidad, a veces me pongo a oír a estos predicadores y concuerdo con René, el estilo que muchos predicadores utilizan, pues como que me dicen muy poco. Pero hay algunos que van al clavo, van al grano, están en lo correcto. No son muchos, pero hay algunos. Y de vez en cuando trato de escuchar a alguien para estar informado cuál es la característica descriptiva del espíritu religioso hoy. ¿Ha llegado usted a alguna conclusión sobre eso? ¿Alguien quiere comentar? Recordemos que esto es para que participemos todos. Hay un libro aquí en la Biblia que, mira, lo abrí aquí mismo, casi casi. Así dice Jehová a su ungido, a fulano de tal, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. ¿Dónde estoy leyendo yo?
Isaías.
Isaías. ¿Pero Isaías qué? A veces es bueno ir al gran capítulo 45 de Isaías. Muy clave es. Pensé leerlo todo, pero es un poquito extenso. No es tanto, es para una, dos, tres columnas, o sea, página y media de esta Biblia, capítulo 45 de Isaías, y leí los primeros tres versículos. Isaías 45. Uy. Resalta ahí qué cosa, en lo poquito que se leyó. Resalta el concepto autoridad. Yo soy el que soy. ¿Y cuál es el nombre de ese señor, de ese ser? ¿Cómo que se llama él? Ese ser se llama, ese es su nombre, yo soy. Y si queremos más detalles, pues yo soy el que soy, o yo soy lo que soy. Como quiera que lo diga, yo soy el que soy, yo soy lo que soy. No hay forma de buscar algo que describa ese concepto de yo soy. O sea, yo soy el que soy. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos describir eso conceptualmente? No, porque estamos hablando de la autoridad plena, la autoridad total, o la autoridad única. Hay una sola autoridad, Dios el Creador. Y como Él lo creó todo, entonces Él es la autoridad total, el eterno Creador, el Yo Soy. O sea, conceptos muy bíblicos, muy simples, que vale la pena que lo tengamos en las mentes nuestros, porque muchas veces van a venir conceptos y experiencias que vamos a experimentar de personas que podemos encontrarnos y hablar con ellas, o solamente leer la historia de esas personas sin conocerlas. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy queriendo decir? Lo que tantas veces he dicho. Que Dios es todo. Él es, al decir yo soy, Él es todo. En todo. Respecto de este libro, ¿qué debe haber en nuestra mente cuando hablamos en este lenguaje que estoy yo utilizando ahora? Hablando así, que este libro, que el yo soy, toda esa cosa, la autoridad suprema, ¿qué debe venir a nuestra mente? Me imagino que, no sé, no puedo decir que ustedes pueden estar pensando lo mismo que yo he pensado o lo mismo que viene a mi mente, porque puede que sea que sí, puede ser que no, o puede ser a medias, algo sí, algo no, pero para mí es general. Dios es autoridad total, autoridad general, porque Él es, ¿qué cosa?
Todo.
¿Eres qué? ¿Qué es lo que le da autoridad a Él? Esa autoridad total. ¿La profesión del cual es? Creador. Dios es creador de todo. ¿Hay algo que Dios no haya creado? Que exista, pero que no fue Dios que lo creó. Dios está en todo. Entiéndase, de todo puede ser directamente o indirectamente. ¿Tienen una idea de qué es lo que yo quiero comunicar a ustedes? Bueno, quiero comunicarles el por qué y el cómo leer este libro. ¿Por qué leerlo y cómo leerlo? Debemos leerlo con meditación. ¿Qué significa eso de meditación? Entendimiento, pero reverencia. Con reverencia, ese concepto. Porque la reverencia es reverencia a qué? A la autoridad, el creador de todo. Eso le da a él el título de su profesión, creador. ¿Creador de qué? De todo. ¿Qué hay creado que Dios no lo hizo, que Dios no lo creó? ¿Dónde la Biblia dice que Dios lo creó todo? Hemos estado hablando aquí, Génesis. Yo creo el bien y el mal. Ahí Dios lo resume. El bien y el mal. Ese ruido tiene las dos cosas. Hay un bien en ese ruido, pero también hay un mal. El bien anuncia que va a un automóvil, a un camión, un auto. Eso es el bien. Y el mal, el ruido que hace, que impide que uno se comunique, uno tiene que callar esperando que el ruido pase. Ahí está el bien y el mal.
El susto que le dan se cae.
No te capto.
Que eso era un avión, que es un avión.
Es una avioneta, se cae. Ah.
Era una avioneta lo que iba por ahí.
Sí. Yo he tenido pesadilla y se caen encima de.
Esa avioneta es un auto. ¿Qué es lo que hace a un auto? Bueno, ¿para qué se hace el auto? Transporte. Para carga. Y también para hacer ruido y o hacer silencio. Bien y mal. Es decir, al leer la Biblia debemos pensar por qué leer la Biblia, cómo leerla, y claro, quién le escribió eso no hay que preguntarlo, ya lo sabemos. Pero, ¿y el propósito por el cual se escribió? ¿Por qué está escrito este libro? ¿Qué propósito cumple? Porque hay muchas personas que no pueden usar este libro. No lo pueden leer. O están ciegos. Son ciegos, no pueden leer. Ah, pero puede haber otra persona que le lea. Y la persona capta. No hay excusa para no conocer la verdad que hay en este libro. ¿Qué dice? ¿Qué opina Víctor?
Por muchos medios,
para una frase que usaste, por muchos medios, dijiste.
Por muchos medios.
Sí. Muchos medios, esa frase, muchos medios. Ah, descríbeme esa frase, muchos medios.
Bueno, porque está en medio de ti. Está el idioma braille que se puede, que la persona puede aprender con su dedo, y ese libro está escrito en braille. Pero está también el medio auditivo, que eso es un libro parlante, diríamos el libro.
Hay libros parlantes, sí.
Talking book. Y hay servicios para eso. Yo estoy suscrito a uno de ellos, un servicio del gobierno.
Bueno, y en esencia, eso que estás diciendo, Víctor, dame una esencia de eso. Ahí está el bien y está el mal. Dame la esencia de los dos.
Bueno, el libro que usted escoja, ¿sí? O sea, la lectura que usted escoja, ahí está el bien y el mal. Está disponible.
Está, o sea, yo puedo seleccionar el libro para leer la Biblia y un libro de la Biblia, como de Isaías, por ejemplo, el profeta Isaías.
No, pero en términos de libros como tal, cualquier tema, el medio está ahí, el método está ahí. Usted coge ¿Cuál es el mejor, qué es lo que usted quiere?
¿Cuál es el mejor método para leer este libro, la Biblia? Sin ese método usted no va a obtener ningún beneficio. No va ni a darse cuenta qué cosa es el bien ni qué cosa es el mal. Pidiendo entendimiento. ¿Y qué le dice usted que pide entendimiento? ¿Y qué es lo que me hace a mí preguntar? ¿Cómo yo hago todo lo que hago? ¿O cómo usted hace todo lo que usted hace? La mente. La mente del ser humano, de eso estábamos hablando el otro día, en una continuidad, describiendo ese concepto mental, muy necesario en el ser humano. La mente. ¿Por qué es necesario ese concepto? ¿Qué cosa es la mente? Es la medida de espíritu divino que Dios le da a cada ser humano que Él crea. Y esa actividad o esa acción del Padre puede ser antes o después de usted haber nacido. Antes de usted nacer, Dios le puede haber dado eso. O después de usted nacer, Dios le puede haber dado eso.
Pero ese espíritu no lo debe dar al instante de conocer. Porque después de nacer,
repite la pregunta con más claridad. O sea, esa porción de espíritu que viene a la mente, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la pregunta?
Esa porción de espíritu de Dios.
Ajá.
Para que el hombre entienda. Usted dijo antes o después. Yo digo que antes y el de antes. Porque eso viene en el estudio. Ese espíritu ya viene ahí. Pero no se activa en el Dios.
Pero hay un momento de iniciación.
Pero está ahí, o es puesto después, porque está en el son de vida, que es el Dios, pero ese espíritu que habla vos, y le puede dar un espíritu para que entienda. Es diferente a ese espíritu, pero pasa más.
Todo depende cómo uno lo pueda recibir en base al entendimiento que Dios nos ha propuesto, nos va dado con el tiempo, obvio, porque puede ser antes de la criatura nacer y claro, automáticamente puede ser después que la criatura nace. Pero el concepto mental no desaparece, o sea, no se desactiva desde el instante que inicia. ¿Y qué, cuál es la parte inicial? ¿Cómo lo llamamos? Engendramiento. Viene el engendramiento. ¿Y qué puede ser antes del engendramiento? Me lo dijiste de una manera, que eso está en la mente de Dios, digo Norma. Está correcta la contestación, pero necesita detalles aclaratorios. No decir, no singularizar la mente de Dios. No. Este libro no es para singularizar. Leer este libro es para multitud de propósitos. ¿Y la multitud de propósitos dónde está? ¿Dónde es que está la multitud de propósitos? Pues en la porción de espíritu que Dios le da al ser al instante de engendramiento. Porque el engendramiento no puede ocurrir si Dios no está presente. Porque recordemos, ¿Dios es qué cosa?
¿Ah?
Creador. ¿Y qué significado de engendramiento? Una manifestación de la creación. Dios se manifiesta en su profesión engendrando. ¿Engendrando qué? Hace rato, varios sábados, estoy mirando hacia allá porque veo ese árbol de flamboyant repleto de flores, y cada sábado que vengo lo veo más bonito, más bonito. Y ahora lo veo con ciertas hojas que ya tiene verde. La semana pasada no tenía hojas verdes. Yo tengo uno en mi casa que me da flores dos colores, rojas y amarillas, y ahora tiene hojas verdes y flores rojas y amarillas. Ese es un bien y también es un mal. Es un bien para el que lo va allá utilizando, pero para nosotros no es bueno. Nos interrumpe. O se estacionó, o estaba estacionándose, o
¿qué?
Ese ruido, ese carro.
Ah, eso está. Hay que votar mañana.
Está estacionado. ¿Qué
está pasando ahí? ¿Qué está pasando?
¿O es una caravana?
Un carro de eso que mañana hay que ir a votar y están anunciando.
Ah, son los días que vivimos, ¿cierto? Se me olvidaba algo. Se me olvidaba que tenía que ir a votar mañana. Mañana yo voto. ¿Qué es mañana? Domingo, un día especial para yo votar. Normalmente el domingo yo boto la basura de casa. Se la pongo en el recipiente que el camión se la va a llevar el lunes. Botar la basura.
Ya
yo
sé,
voto.
Ya sé, Carmen.
A veces hablamos y no damos cuenta de las palabras que estamos diciendo, que tiene varios significados y aplicaciones. Claro, eso es parte de la... Estaba hablando un término que... Procesación. ¿Está correcto decir la procesación? Es decir,
procesación.
La actividad progresiva de cualquier cosa que usted quiera hacer. Usted puede estar leyendo, puede estar hablando, puede estar cantando. No les recomiendo que esté mucho rato llorando, pero puede hacerlo si quiere. Pero mejor que no. Todo lo que podamos hacer, todo lo que el hombre hace, es por determinación de ese ser. ¿Verdad que sí? De ese ser, pero ¿cuál ser? Ah, no es el ser humano. Todo lo que cualquier ser humano haga, lo hace por autoridad divina. La autoridad de Dios. Dios es el que autoriza. Y Él lleva a cabo, en el ejercicio de esa profesión suya, de autoridad total. Creación es ejercicio total. Actividad total. Crear, que hacer cosas. Pero el crear a veces se requiere algo muy, muy elemental. Para crear una cosa buena, ¿qué se requiere? Bueno, que esa cosa más buena haya sido hecha mal, tenga algún mal, y hay que corregir ese mal. Otra vez, juego de palabras, pero es el elemento de procesación, el proceso en el cual estamos todos ocupados. ¿Por qué razón? ¿Por qué elemento? ¿Por qué motor? ¿Por qué engranaje? Actividad divina. El Padre Creador actúa, obra en la mente de cada ser humano. Hay seres humanos que comen una cosa, hay otros que no comen esa cosa pero se comen otra, pero hay actividad de comer. Y si no lo hace, pues se va a morir.
Una pregunta, hablando de la creación. Cuando el Eterno creó al cielo, lo creó con un... La creó, dice perfecto, pero la creó con algo en imperfección. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que la creación toda fue sujetada a vanidad.
¿Ah?
A vanidad. Si es vanidad, pues ahí hay un mal. Y hay un bien.
Pero hay mucha vanidad que es buena. Todo depende de que, cómo aplicamos el significado de la palabra, vanidad.
La estructura de todo trae un bien, pero también trae un mal.
Exacto. Yo creo el bien y el mal, eso lo dice todo.
Por eso, entonces, cuando él quiere la perfección, eso es que domina el mal.
Bueno,
el mal se dice,
sí. La perfección surge cuando Dios crea algo positivo. Y el mal surge cuando Dios crea algo positivo pero incompleto. ¿Me captan? Dios crea al hombre con un propósito. Para crear un hijo de él, pero ¿con qué características? Un hijo con las características descriptivas divinas. Divinas, porque el hombre, ¿qué cosa es? ¿Qué dice la Biblia que es el ser humano? La multitud de qué son. De Israel, ¿qué dice? Vosotros sois plural, dioses. Esa palabra corre por ahí. Sois dioses, dioses sois. A la humanidad Dios los llama dioses. Vosotros sois dioses. ¿Han leído ustedes la Biblia eso, verdad? ¿Le suena? No le doy la cita bíblica porque quiero que ustedes hagan algo. Usted mismo busque la cita bíblica. Lea su Biblia y no pretenda que se le dé todo servido en bandeja de plata. Hay algo que todos debemos hacer. ¿Y qué es lo que Dios quiere que todos hagamos? ¿Qué cosa es Dios? En el contexto que estamos hablando, ¿qué cosa es Dios? Hablando en el contexto de la humanidad, del hombre. Dios es el Padre. ¿Y qué distingue al Padre?
La autoridad.
La autoridad. La autoridad, sí, pero...
¿Qué tiene hijos?
La contestación que tiene hijos está semicorrecta. O sea, que está correcta pero incompleta. Semicorrecta. Porque el hombre fue creado semicorrecto. Y Dios lo que tiene en mente es hacer del hombre un ser correcto. Un ser como Él, hijo de Él. Pues es el concepto de hijo, ser hijo de Él, hijo de Dios. Vosotros sois dioses, hablando de la humanidad en conjunto, vosotros sois dioses. ¿Sabes? La Biblia, leerla así constantemente, frases, el significado de una frase, la aplicación de esa frase en un significado o en otro significado, dependiendo de qué tema usted esté tratando de exponer o explicar o aclarar o oscurecer, porque está el bien y el mal. ¿El bien es qué cosa? ¿Qué cosa es el bien? ¿Y qué es lo opuesto al bien? ¿Qué es lo opuesto al bien?
El mal.
¿Y qué es lo opuesto al mal? El bien.